Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Pero muy bien, qué gusto, Felipe.
Contentos ambos, sí. Somos del rojo.
Sí,
hemos salido campeones, así que estamos contentos.
El Estadio Libertadores de América.
Claro, efectivamente, el nombre de mi último libro.
Tal cual.
Así que, ¿qué más podemos pedir, no? Muchas gracias a todos por los mails, los mensajes. Vamos a leer algunos después. Y vamos a hablar de un tema, creo yo, clave para entender la violencia política en Argentina de los años 60 y 70, un tema muy importante que fue investigado por dos autores que rescataron del olvido este tema, uno Rodolfo Walsh en su famoso Operación Masacre y otro Salvador Ferla con su también clásico Mártires y Verdugos. Uh-huh. Estamos hablando de los fusilamientos de junio de 1956. Vale la pena hacer un poco de contexto, ¿no? De cómo ocurre esto, que tiene que ver con el inicio de la llamada Revolución Libertadora y su frase famosa, ni vencedores ni vencidos. En realidad, esta frase es dicha por el general Lonardi, que representaba el sector más conciliador, digamos, de alguna manera, no para con Perón, sino para con algunos sectores del peronismo, ¿no? Es decir, había en Lonardi la intención de un peronismo sin Perón, de respetar algunas conquistas laborales. Justamente esto y la intención de Lonardi de no avanzar demasiado en la represión inicialmente es lo que le va a costar la presidencia, ¿no? Y comienzan los planteos de los sectores llamados gorilas, de los más extremos, encabezados por Aramburu y por el vicepresidente Isaac Rojas, que van a terminar desplazando a Lonardi del poder y comienza entonces sí un periodo de fuerte persecución de un antiperonismo visceral que tiene su máxima expresión inicial, digamos, en el secuestro del cadáver de Eva Perón, donde la sede de la CGT, a los pocos días de asumir esta gente, ¿no? Fines de noviembre del 55. Sí. Y en febrero del 56, en la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y en la sanción del decreto 4161, uh-huh, un decreto verdaderamente bochornoso, vergonzoso, que prohíbe todo tipo de manifestación peronista, ¿no? Ya sea la marcha, los libros, las fotos, las películas, todo lo que nombrara a Perón, Eva Perón, la palabra peronismo, justicialismo, todo esto es prohibido en un intento increíble de borrar la historia, ¿no es cierto?
Sí, decir Juan Domingo Peralta era un chiste en los teatros de revistas.
Claro, Juan Domingo Peralta, ¿no?
Acusa.
Claro. Okay. Por eso se empieza a hablar con imágenes un poco metafóricas, el avión negro, el hombre, el hombre de Madrid, bueno, todos eufemismos que referían a Perón porque no se lo podía nombrar, ¿no es cierto?
Y para los viejos peronistas, ya que hoy hiciste la introducción con el tema fútbol, el Dale Campeón, cantado con la música de la marcha peronista, por las dos hinchadas en las canchas.
Claro, Dale Campeón, que es efectivamente con la música de la marcha peronista, ni más ni menos, ¿no? Cuando decimos no se podía nombrar, que nadie piense que había una amonestación de por medio. Iban presos y realmente con una prisión muy brava, muy dura, ¿no es cierto? Así que el solo hecho de tener una foto de Evita o algún elemento implicaba la prisión. Es en este contexto entonces que un grupo de militares que se habían encontrado detenidos en algunos barcos fondeados en el puerto de Buenos Aires, particularmente los generales Valle y Tanco, comienzan a pensar en una especie de contrarrevolución de sublevación peronista, aceitando algunos contactos para lanzar una sublevación que termine con la Libertadora y vuelva entonces las cosas a su lugar, en cierta forma volver a la Argentina peronista. Es un trabajo intenso donde hay contactos con el sindicalismo, con sectores de La Plata, de La Pampa, de Buenos Aires, para armar un alzamiento que no tenga solamente un contenido militar, sino también un claro contenido político. lamentablemente están muy infiltrados estos militares, y de alguna manera el gobierno de la Libertadora se entera de que esto va a ocurrir y los dejan hacer, ¿no? Sí. E incluso en algunas entrevistas que he tenido con gente que participó, me contaban, por ejemplo, Andrés López y Ramón Landajo, uh-huh. de Ramón Landajo particularmente, de que Perón estaba, cuando se le informa de que esto va a ocurrir, Perón se opone a esto, ¿no? Entiende que van a ser derrotados y que va a haber efectivamente una masacre, que no era el método, ¿eh? Él decía que el método del cuartelazo no servía. Y bueno, de todas maneras se avanza en el lanzamiento de esta operación. Y la verdad que es interesante, hay una importante cantidad de documentos que vamos a ir leyendo sobre esta operación de rescate del peronismo, de alguna manera, de volver a instalar un modelo peronista. Y una de las cosas muy interesantes es el plan, la proclama, que se lanza la noche del 9 de junio de 1956. Hay que decir que estaba tan cantada la cosa que la noche del 8, uh-huh. el día anterior al lanzamiento de esta operación de los generales Valle y Tanco, sí. y otros tantos militares, hay una redada importantísima de detención de dirigentes sindicales, que eran la base de apoyo de este golpe popular, digamos, ¿no? Con el contenido popular. Es decir que las fuerzas represivas estaban absolutamente preparadas para lanzarse a la casa con Z de los sublevados. Vamos a leer entonces la proclama al pueblo de la nación del Movimiento de Recuperación Nacional, que así se llamaba este intento revolucionario encabezado por los generales Juan José Valle y Tanco.
Proclama al pueblo de la nación. Las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia, al amparo de la Constitución y de las leyes.
Habla de distintos aspectos, y por ejemplo, esto es lo que propone, lo que plantea como crítica a la Libertadora en el aspecto político, ¿no?
Se han avasallado así las garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones y personas de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales y comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución. Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa por razones ideológicas o políticas. Por idénticas razones se ha privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el acceso a los empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la nación, sin que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni siquiera del juzgamiento de la conducta de los inculpados.
Después hablan del aspecto económico, ¿no? Lo que hizo la Libertadora en lo económico.
Se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el desequilibrio entre estos y los salarios, provocar sectores importantes de desocupación que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad del capitalismo. Todo ello unido al desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía.
Y en lo social, esto había hecho la Libertadora según la proclama firmada por Valle y sus compañeros.
Se han desconocido legítimas conquistas de los trabajadores, se ha destruido la organización sindical, base indispensable de la paz social y del progreso del país, mediante la intervención a la central obrera y a todos los sindicatos y el asalto de las organizaciones, propiciando desde el gobierno, con elementos reconocidos como agitadores, al servicio de ideologías o intereses internacionales. Se ha perseguido, encarcelado y confinado a miles de trabajadores y se los ha privado arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida de las organizaciones a que pertenecen.
Y estas son las propuestas del movimiento revolucionario. Llama mucho la atención que esto esté redactado por un general de la nación, ¿no? El lenguaje, o por generales, en actividad. Sí. Nos llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a proclamas absolutamente en sentido inverso, ¿no? En sentido contrario. Particularmente cuando escuchemos a continuación las propuestas.
Sí, ¿te acordás aquel viejo concepto del partido militar?
Efectivamente.
Parece que adentro había una oposición.
Totalmente, ¿no? Una oposición popular con un carácter claramente progresista, que es justamente este sector que encabezaba el general Valle.
En lo político, restablecer el Estado de Derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia. Consolidar la soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo el país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión. Prescindencia absoluta del gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios por las Fuerzas Armadas.
¿Y en lo económico proponían?
Revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses nacionales. Revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las actividades productivas. Plenas garantías para los capitales foráneos invertidos o a invertirse en actividades útiles para la economía nacional y levantamiento de las interdicciones a las empresas afectadas. Restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de la vida.
Finalmente, en lo social, ¿no?
Devolución del gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las autoridades de la central obrera en un plazo de 45 días. Libertad inmediata a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales. Renovación de los convenios de trabajo de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios mediante los procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de septiembre de 1955. Derogación de los decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación en la vida de los organismos gremiales.
Bueno, esta es entonces la proclama que termina de esta manera.
Por ello, sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre hermanos, llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de grupos o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un argentino: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Bueno, y ahí firman entonces Juan José Valle, Raúl Tanco, como jefes del Movimiento de Recuperación Nacional. La historia que sigue a todo esto es efectivamente el fracaso del movimiento. Luego de varias escaramuzas, hay una resistencia importante en el Regimiento 7 de La Plata. Hay algunos focos, como Campo de Mayo, La Plata, y finalmente van a ser derrotados. Sí. Y comienzan los fusilamientos. Hay una ley marcial aplicada retroactivamente, firmada por Aramburu y por Rojas.
Es bueno que lo aclares, porque seguramente muchos abogados que deben estar escuchando deben decir: no, pero la ley penal no es retroactiva.
Exactamente, la ley penal no puede ser retroactiva, en este caso es retroactiva. Primero, discutible el concepto de ley, ¿no? Dictada por un gobierno completamente ilegítimo, absolutamente. Comienzan los fusilamientos y tanto Valle como Tanco empiezan a ver qué es lo que está pasando. Tanco decide asilarse en la embajada de Haití junto con otros compañeros. Valle se entrega a las autoridades con la condición que respeten su vida y que se suspendan inmediatamente los fusilamientos. El que va a buscarlo a Valle es el capitán Manrique, que le garantiza su vida. Manrique, recordemos, un hombre que tendrá una participación política muy importante durante la dictadura de Lanusse, sí. El inventor del PRODE, sí. E incluso candidato a presidente en las elecciones de 1973, sí. Director de un pasquín que llamaba El Correo de la Tarde, con información muy reservada,
sí, cierto eso.
De muy buena fuente, esencialmente de los servicios de inteligencia, servicio de inteligencia naval y demás. En este caso es el hombre que se compromete a respetar la vida de Valle. Valle es detenido y destinado a la Penitenciaría Nacional. Y por supuesto, ninguna de estas, estas cuestiones de respeto por la vida ni la vida de sus compañeros se cumple. verdaderamente es una falacia total y Valle es condenado a muerte. Primero se le asigna un capellán, que es Iñaki de Aspiazu, para confesarlo y antes de fusilarlo. Él rechaza a este personaje e incluso quiere renunciar a su cargo militar para ser fusilado como un civil, ¿no es cierto? Y ahí ocurren una cantidad de cosas muy importantes y conmovedoras que conocemos esencialmente por el testimonio de su hija, una gran militante, Susana Valle. Y hay varias cartas de Valle que recuerdan de una manera muy impresionante al otro gran fusilado de la historia argentina, ¿no? Que es uno de los grandes fusilados, sí. Porque lamentablemente tuvimos varios, que es el querido Manuel Dorrego. Estas cartas tremendas escritas a su mujer, a sus hijos, con el agregado de una carta que le escribe Valle al general Aramburu, que vamos a leer a continuación. Recordemos que eran compañeros de promoción, sí, que habían estado juntos en algunos lugares, inclusive Aramburu había tenido algunos gestos de fanatismo peronista, ¿no? Como un decreto firmado en mayo del 55, lo podemos buscar para, sí, dar testimonio exacto de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, sí. Era lo que Jaureche llamaba un resistente supersónico, ¿no? Sí. Pues no se notaba que resistía.
No, claro. Este documento es una copia de la disposición publicada en la revista Mayoría 27 de febrero del 58. Es un decreto firmado por Aramburu en su carácter de director general de Sanidad, 24 de mayo del 55. Pleno gobierno peronista, todavía faltaba tiempo para el bombardeo a Plaza de Mayo y el golpe. Y se había dictado una resolución por la cual en toda propuesta de nombramientos, ascensos, pases de carrera o gestiones de mejoras para el personal civil, se debía exigir la afiliación al partido peronista documentada mediante certificados debidamente autenticados. Esto exigía Aramburu, muy peronista entonces, en 1955. No era lo mismo ya en 1956, claro, y no era lo mismo en septiembre del 55 tampoco. Y olvidándose de esta vinculación personal que tenía con Valle, sí, inclusive hay fotos donde se los ve juntos, sin ningún tipo de consideración va a ordenar el fusilamiento de Valle. Hay todo un recordado episodio de la mujer de Valle que va a reclamar al presidente. La respuesta en la residencia es: el presidente duerme, el presidente duerme. Una crueldad tremenda. Y entonces finalmente el general Valle va a ser fusilado. Antes de eso, decíamos, escribe una carta extremadamente conmovedora, sí, a su ex compañero, el general Aramburu. Vamos a leer algunos párrafos de esta carta.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.
Bueno, esto le decía entonces el general Valle al general Aramburu en esa carta tan clara y tan contundente, ¿no? En cuanto a la característica de cada uno. Y también decíamos que hay testimonios muy fuertes de las cartas que le deja a su esposa, a su hija. Vamos a leer justamente la carta que le deja a la pequeña Susana, el general Valle.
Querida Susanita, sé fuerte. Te debes a tu madre. Sé muy compañera de ella y ayúdala a pasar este triste momento. No te avergüences de tu padre. Muere por una causa justa. Algún día te enorgullecerás de ello. Te deseo muchas felicidades en tu vida y algún día a tus hijos cuéntales del abuelo que no vieron y que supo defender una noble causa. No muero como un cualquiera. Muero como un hombre de honor. Ni siquiera puedo darte el beso de despedida. Hasta eso los hombres me han negado. Pero desde el fondo de mi corazón te mando toda la ternura y el idolatrado cariño que te tengo, hija querida. Desde el más allá velaré por ti, y en los momentos difíciles de tu vida, que deseo sean pocos, recurre a mí, que estaré como siempre para defenderte. Te pido nuevamente que veles por tu mamita, sé su mejor compañera y que también sea tu mejor y segura consejera. Mi chiquita, tené valor y da el ejemplo de entereza que honra nuestra sangre. Nuestro honor no ha sido manchado jamás, y con orgullo puedes ostentar nuestro nombre. Mi linda pequeña, trabaja con fe en la vida y en tus fuerzas. Solo traiciones y venganzas me llevan a este fin, pero no quiero dejarte ninguna amargura, y Dios será misericordioso y velará siempre por ustedes. Cuida mucho a mamita, ella es muy buena y debe estar a tu lado por mucho tiempo más para que con la resignación recobren la felicidad que hoy se pierde. Susanita, te quiero y siempre cuidaré de ti. En estos papeles están todos mis besos que hubiera deseado darte. Mi linda, coraje y a luchar con la frente alta en la vida. Que Fofi sea bueno contigo, que es lo que a él le pido. Adiós, querida, besos y muchos cariños de tu papito, que siempre te ha adorado.
Bueno, que algo muy conmovedor ocurrió cuando presentamos este libro. Yo tuve el honor de hacer el prólogo de la nueva edición de Mártires y Verdugos de Salvador Ferla. Cuando presentamos el libro, en la Feria del Libro, vino la nieta de Valle con sus hijos, una importante cantidad de nietos, que efectivamente estaban ahí recordando la memoria de su abuelo, como él deseaba en esta carta, ¿no? Así que por suerte se cumplió ese deseo del tan digno general Valle. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.